RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía.
¿Qué tal, amigos? Esto es Palabreando con Sofía, espacio auspiciado por el programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades de la UNAD. En la producción técnica, Alejandro Díaz. Musicalización, Fabio Olarte. En la dirección y conducción de este programa, quien les habla, Tyron Achuri. Desde este espacio les doy la más cordial bienvenida. En la presente emisión presentaremos un acercamiento a las ideas del taoísmo y el Tao Te Ching. Esperamos dar respuesta a algunas preguntas tales como ¿qué es el Tao y qué es el Tao Te Ching? ¿Qué significa la idea de inmortalidad en el taoísmo? ¿Es el taoísmo una filosofía o una religión? Esto y otros aspectos de interés en este tema serán abordados en nuestro programa de hoy al que denominamos Tao y Tao Te Ching. Y para dar desarrollo a esta temática, en el día de hoy hemos invitado al profesor Luis Eduardo Wilches Maecha, docente de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, sociólogo egresado de la Universidad Nacional, especialista en Sociología de la Cultura y magíster en Estudios Culturales, también de la Universidad Nacional. Luis Eduardo es en la actualidad coordinador nacional del Programa de Sociología de la UNAD. Bienvenido, Luis, a nuestro programa.
Hombre, muchísimas gracias por tu invitación y un abrazo para todos y todas quienes escuchan el programa.
La palabra Tao, difundida por el taoísmo, también se usa en el confucianismo, en el budismo zen y en la religión china, que con significados semejantes, aunque con matices distintos en cada caso. Puede traducirse literalmente por el camino, la vía, o también por el método o la doctrina. En el taoísmo, el Tao se refiere a la esencia primordial o al aspecto fundamental del universo y del hombre. Es el orden natural de la existencia que en realidad no puede ser nombrado, en contraste con las incontables cosas que sí pueden ser nombrables y en las que el Tao se manifiesta. ¿Qué significa en este contexto, profesor Luis, esa idea según la cual el Tao no puede ser nombrado y al mismo tiempo esa pluralidad de significados que se le dan?
Es una pregunta muy, muy centrada en lo que, digamos, nosotros en Occidente tratamos de interpretar de lo que esa filosofía o ese sistema de pensamiento muy oriental, particularmente chino. Tiene unas connotaciones, el taoísmo tiene unas connotaciones muy interesantes cuando las miramos desde Occidente. Que creo que ese es el primer contexto que creo que es clave hacerlo. Hablar de taoísmo para un taoísta es imposible, no es nombrable, porque el concepto para ellos o la comprensión del Tao es el todo, pero es el todo en movimiento, es el todo que siempre está, que ha estado siempre y que siempre va a estar, es el todo natural tal como es y no es modificable y no debe modificarse. En esa misma medida el Tao se convierte en algo que nunca inició y nunca va a terminar, por lo tanto es inmortal, digámoslo en ese sentido. Para nosotros los occidentales, comprender el aquietamiento o el vaciarse o el silenciarse es algo bastante complicado. Y el Tao está planteado fundamentalmente en el ejercicio de la acción. Por lo tanto, la palabra para el Tao no es tan importante. La palabra no es acción como tal. En el ejercicio mismo de la comprensión de esas fuerzas que componen el cosmos, el universo, esa unidad cósmica, universal, es imposible pretender que los, por ejemplo, nosotros los seres humanos o el pensamiento humano o la comprensión de la mente sea un elemento superior a la naturaleza, por ejemplo. Manipular la naturaleza para el taoísta es absurdo. ir más allá de lo que lo natural propone es absurdo. Y curiosamente, en la maestría que desarrollé en la Universidad Nacional de Colombia en estudios culturales, yo me acerqué al taoísmo. Yo me había acercado al taoísmo hace mucho rato cuando hice la maestría, pero en ese momento tuve que asimilarlo y tratar de delucidar los elementos centrales en la disciplina misma de la sociología y de los estudios culturales, que es occidental, puramente occidental. Allí encontré una vertiente, una idea, una forma de comprenderlo cuando pensamos en los sistemas de pensamiento. Y no sé si eso nos puede ayudar un poco para poderlo charlar.
En la filosofía occidental, de hecho, eso es una contradicción. O sea, somos eminentemente aristotélicos.
Total.
Entonces, Aristóteles lo que nos dice es, una cosa es o no es, pero no puede hacer al mismo tiempo no ser y ser.
Correcto.
Mientras que en el ámbito del Tao parece que sí.
Exactamente.
Y que de hecho eso ni siquiera se piensa, ¿no?
Como... No hay que pensarlo, sí, exactamente. Pero la figura del taoísmo es la del yin y el yang. Es la característica figura que todos conocemos en Occidente, pues a raíz de toda la implosión, esa gran fuerza que se dieron en los años 60 y 70, por fin el contacto a través de los medios de comunicación y de las facilidades de transporte entre los orientales y los occidentales. De hecho, los Beatles fueron uno de los que generaron una dinámica muy, digamos, snuff, una dinámica de acerquémonos allá porque eso es lo nuevo y esa es la salvación, un poco religioso, ¿no? Que fue lo que se dio en esa época, específicamente.
Todos los años 60, 70, involucraron mucho ese discurso.
Muchísimo.
También como espectáculo.
Claro.
Recuerdo una película que daban en televisión que llamaba Kung Fu.
Ajá.
Chang Kang Chen.
Yo soy de, en cierta manera, ese programa a mí me generó una cantidad de pensamientos diversos y la necesidad como de leer otras formas de pensar. Y creo que ahí es donde está el punto, ¿no?
El pequeño Saltamontes.
El pequeño Saltamontes, el maestro Po. Sí, exactamente.
Esta palabra, la palabra Tao, tiene un significado espiritual y filosófico de camino de la naturaleza o de camino de los cielos. Las enseñanzas de Lao Tse parecen predicar el abandono de nuestro propio camino para seguir y en su lugar reconducirse por el gran camino. Hablemos, Luis, de la diferencia entre nuestro propio camino y el gran camino.
Ahí aparece un elemento que es fundamental y es el ego. Lo que nosotros comprendemos como ego. Y que está fundamentado en un elemento central que es la razón. Y ahí es donde aparecen los griegos y donde aparece toda esta corriente que genera la cultura occidental. Para el Tao, las cosas son como son y no hay que cambiarlas, no hay que transformarlas. Para el occidental, la única opción que existe en la sociedad es la transformación de la naturaleza y la transformación de todo lo que esté al servicio nuestro. Es un poco, para resumirlo de una manera muy sintética.
El significado del Tao parece que depende del contexto y del hecho de cómo se usa en términos filosóficos, cosmológicos, religiosos o morales. Es hora de hacer una pausa para dar lugar a un mensaje institucional y luego continuamos.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RV, para la audiencia global en línea.
Tanto su significado religioso como filosófico, el Tao es el principio que ordena el incesante flujo de cambio de lo que hay en el universo, mostrándose así como el origen del todo. Debido a esto también sería la constante que abarca todos los aspectos de la realidad, por lo que en ese sentido se le podría comparar con el concepto de totalidad de la filosofía occidental. Aunque en Occidente se lo ha personificado con representaciones como Dios, incluso referido a la Santísima Trinidad, o con el concepto griego del Logos, o con la idea hindú del Dharma. En todos los casos, el concepto totalizador del Tao resulta servir para definir el llamado orden natural, que el taoísmo propone como el funcionamiento armónico de la naturaleza. Siendo así el Tao el ejemplo a seguir que los taoístas toman para aplicarlo a los diferentes aspectos de la vida. En concreto, Luis, ¿esto qué significa en la práctica de la vida diaria y a propósito de la práctica del
Tai Chi Chuan?
Tai Chi Chuan.
Hablar del Tao es difícil, es bastante complicado, y cuando uno lo practica, lo ha practicado durante algún tiempo, yo calculo unos 22 o 23 años de práctica del Tai Chi Chuan, que es un arte milenario taoísta, se encuentra un poco la comprensión de hasta dónde yo estoy ligado al todo. El individuo y todos estamos ligados en un solo organismo, ¿no? Como también en la tradición de los 70, el planeta Tierra como un organismo, el Gaia. Y allí empieza a comprender uno unas dimensiones diferentes de las formas de relacionarse de tu ego, de ti mismo, con el resto del mundo, ¿no? Con el mundo. En la tesis que hice de maestría, que ya había nombrado anteriormente, tuve que utilizar, y fue un ejercicio consultado con varios, una metodología que solamente le funciona a los occidentales. A un taoísta no le sirve, pero a nosotros sí nos sirve, en el sentido de que había que plantear cuatro tipologías relacionales para comprender cómo nosotros estamos en una permanente relación con el todo. Y esas cuatro relaciones son la relación consigo mismo, porque nos estamos relacionando con muchos yos que están internos en cada uno de nosotros, que ni siquiera son propios. Cada yo es la conformación de muchas otras cosas que no soy yo. Está la relación con los demás, con el otro, que es todas las discusiones teóricas que se han dado en Occidente en los últimos 30, 40 años sobre alteridad, la otredad, etc. Está el relacionamiento con lo otro, que es la naturaleza, y que son también las emociones, que es otro ejercicio que hace 20, 30 años, y creo que aún más, también se viene generando en Occidente, en la necesidad de entender que la naturaleza se acaba, que los recursos naturales no son inagotables, sino que todo lo contrario, y que podemos desequilibrar el planeta como lo está sucediendo. Y ahí cada uno de nosotros juega un papel muy importante en su conformación como ser, en su relación con lo demás, y la relación con lo trascendental, o con Dios, ¿no? O con el Dharma, o con el Nirvana, o como lo quieran llamar en las diferentes formas de pensamientos y de religiones que hay en el mundo. Esa comprensión de ese estrecho relacionamiento que yo tengo con estas cuatro formas relacionales hacen que yo apacigüe profundamente mi actitud del ego y comprenda que las acciones de mi vida, lo que me sucede a diario, no dependen de mí totalmente, sino que hay una cantidad de múltiples factores que están en la sociedad, que están en el ambiente, que están en lo religioso, en todos los aspectos de la vida que están influyendo en mí y que determinan en gran medida lo que yo soy y en gran medida mi destino o mi ruta en la vida mientras estoy. Ese creo que es un elemento central que hay que pensar cuando uno quiere hablar de Tao. No estás despegado ni estás fragmentado de nada. Estás pegado a todo y sos parte del todo.
Sin embargo, es algo que se olvida. Cuando hablaba de el gran camino y el camino personal, parece que es un poco pegado más al ego y olvidado un poco del mundo natural en que se encuentra, ¿no?
Exactamente.
Se encuentra sumergido.
Si uno echa una mirada al occidente, estás lleno de propagandas, estás lleno de deseos, estás lleno de cosas por satisfacer, la felicidad como que se tiene que comprar, hay que conseguir cosas, pues son cosas que todos lo hablamos en nuestra misma cultura occidental, que es profundamente, nos tiene profundamente como consumidores, pues apropian todos estos pensamientos para que sigamos consumiendo. Y esto se habla mucho en las redes, la gente lo expresa mucho, pero la conciencia real de lograr comprenderse en una dimensión así requiere mucho trabajo y requiere una cantidad de construcciones, desbaratarnos a nosotros mismos en gran medida para poder apaciguar la mente. Hay una cosa que es fundamental y es el aquietamiento de la mente. Es aquietarse. Es una de las claves del ejercicio para la comprensión del ser taoísta o de vibrar en el Tao. El silenciarse, por ejemplo. Por eso cuando
no es nada fácil. Es lo mismo que predica de alguna manera el budismo zen.
Sí.
Sobre, porque cuando yo hablaba de Aristóteles, es que prácticamente todo Occidente está montado es en esa idea de racionalidad, de lógica, de hiperlógica además, uh-huh. Y de una mente que no deja de moverse, de hablar, de pensar, de imaginar todo el tiempo.
Sí.
¿No? Nosotros no podemos, o sea, estarnos quietos adentro.
Es muy complicado, porque tenemos dos factores claves, el bien y el mal, que es moral y es de las religiones más grandes, manejan que hay cosas buenas y hay cosas malas. O sea que tú puedes hacer las cosas bien o las puedes hacer mal. O tú eres bueno o tú eres malo. En el Tao simplemente se entiende que todos tenemos ambos componentes y están jugando permanentemente. Hay un cuento, para hablar es inmenso, pero hay un cuento bello y lo voy a sintetizar porque tiene una descripción bellísima. Pero es un maestro que tiene un muchacho que acaba de cumplir 18 años y ellos dependen de una vieja yegua que está en su terreno para ir a transportar el agua que su tierra tiene a la comunidad. Y él vive de eso. Un día, la yegua vieja, ya mayor, salta a la cerca y se va. Entonces los vecinos le dicen, qué de malas, ¿y ahora qué vas a hacer? Muy mala suerte, qué malo que te pasó esto. Y el sabio dice, de buenas, de malas, quién sabe. A los 2 días regresa la yegua vieja con 10 o 12 caballos salvajes, briosos, jóvenes. Entonces todos le dicen, eres muy afortunado, qué suerte, qué de buenas. Y entonces él los mira y les dice con la tranquilidad del pensamiento taoísta, les dice, de buenas, de malas, quién sabe. El hijo se pone a domar esos caballos porque eso va a significar que van a mejorar mucho las cosas en la economía, esa pequeña economía que tienen en ese pequeño terreno. En ese ejercicio se cae, se rompe una pierna. Nuevamente, de buenas, de malas, quién sabe. Al día siguiente o una semana después llega el ejército porque está ya una guerra en esa provincia y necesitan reclutar a todos los muchachos jóvenes. Pero este muchacho se había partido la pierna y por eso no se lo llevan para la guerra. Y el cuento sigue, es bellísimo, la descripción es magnífica. Entonces no se sabe cada cosa que sucede, qué componente de bien y de mal allí. En el caso de Occidente, y es ya para ir cerrando este toque, aparece ese problema del bien y el mal que está profundamente arraigado en el ejercicio de la razón. Entonces nosotros nos movemos con una lógica de razón, es quién tiene la razón. Yo tengo la razón y cada uno guarda su propia razón. Y en ese ejercicio, la violencia y el conflicto, la solución del conflicto termina siendo muchas veces violento, casi siempre violento. No escuchamos. Y ese es otro elemento fundamental del Tao. Solo puedes escuchar al otro, o escuchar a la naturaleza, o escuchar al universo, si te aquietas y te silencias. Vaya trabajo.
Bueno, vamos a dejar por un momento hasta aquí y ya regresamos con más después de un mensaje institucional.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango. Cátedra en Tiempos de Tango, RUB, para la audiencia global en línea.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
In Ville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday, when the sun is highest in the sky.
Se dice que el objetivo fundamental de los taoístas es alcanzar la inmortalidad. En realidad, no muy distinto de lo que predican otras religiones. Algunos piensan que esa inmortalidad se refiere más bien a alcanzar la longevidad en plenitud, prósperos, longevos y gozosos. Algunos interpretan esta inmortalidad como el vivir en armonía con la naturaleza, aceptando el fluir mismo de esa naturaleza. Y por supuesto también está la línea religiosa que llega a deificar a Lao Tse como dios taoísta, un inmortal, y que encabeza un enorme panteón de héroes que se asumen también que son inmortales. Y uno piensa en el santoral católico, pues también es una forma de interpretar esa inmortalidad. Sin embargo, la antigua forma del taoísmo es más una corriente filosófica y no una religión. ¿Cómo entender, profesor Luis, esta idea de inmortalidad.
Es importante decir que el taoísmo, o esa expresión del Tao, tiene más 600 años antes de Cristo, estaba en su apogeo, es muy antigua. Y con el pasar de los tiempos se mezcla, por ejemplo, el taoísmo con el budismo y aparece lo que conocemos como el budismo zen, que es 300 o 200 años antes de Cristo, por tener una fecha. Ahí hay un elemento interesante y es que generalmente las religiones, obviamente como todos los procesos culturales y societales, tratan de tomar elementos, se permiten permear y controlar para sus propios beneficios. Hay un elemento interesante y es que los verdaderos taoístas, primero, no hablan tanto del Tao como estamos haciendo nosotros. Segundo, no tienen iglesias ni templos como el Vaticano o como la Meca, porque no consideran que eso sea necesario. Tercero, no tienen dioses, no hay dioses. Esa, digamos, idealización de Lao Tse, por ejemplo, que fue el que logró plasmar en esencia, en esas 63 frases maravillosas que componen lo que algunos denominan el libro sagrado del taoísmo, que es el Tao Te Ching. Ese texto, él lo que hace es plasmarlo allí, pero Lao Tse fue un humano, como Jesús o como Buda. Fueron seres que lograron unas dimensiones de comprensión muy elevadas de la integralidad del ser humano con la naturaleza y con el cosmos, como seres hechos uno con el todo. Y allí hay un elemento interesante y es que en el ejercicio de las religiones, tanto la musulmana como la budista, se intenta generar esos íconos que van a fortalecer y a darle legitimidad a sus instituciones. En esa legitimidad de instituciones y pretenden conformar dioses, lugares sagrados, etc. El taoísmo no hace eso. No lo puede considerar porque no es natural. Es una creación de lo humano, pero sobre todo del ego humano y de los intereses humanos. En esa medida, para comprender el tema de la inmortalidad en el Tao, existe, y lo decía al comienzo de alguna manera, pero ahora ya con más contexto es posible que lo comprendamos, vamos a hablar mejor, y es que la inmortalidad del ser humano es la inmortalidad de la vida. La vida tiene su inmortalidad. Yo soy parte de esa vida. Soy un elemento pequeño, minúsculo, de esa vida. Y en la medida en que yo sea respetuoso de eso, de esa naturaleza, de esas lógicas, de esos ciclos naturales, de esos elementos que inciden en torno a mí y que no me permiten que yo pueda ser, puede ser que toma las decisiones de todo y que del futuro y el bien y el mal y todo eso depende de mí. Si logramos quitar todos esos ruidos, esos temores al mañana o los temores a lo que se hizo en el pasado, si todo eso se va apaciguando y simplemente se es con los demás, te haces inmortal. No se trata, y eso, por ejemplo, la idea de la longevidad a plenitud, que también es parte de la forma de vivir del taoísta, es más una buena herramienta que tienen algunos para vender el arte práctico que tiene el taoísmo, que es el tai chi chuan, que es el que por suerte conocí desde hace 20 y pico años, y que de alguna manera, y lo quiero confesar acá, cuando lo conocí estaba en una situación de salud terrible, totalmente desahuciado en el año 94, y algún médico que era del MOIR en su momento, Movimiento Obrero Independiente Revolucionario, le salió una beca para China. Él se fue después de terminar sus estudios en la Universidad Nacional como médico y como anestesiólogo, se fue a hacer su especialización en China y aprendió todo el arte de la medicina china para estos temas, y aprendió el Tai Chi. Cuando él me vio a mí en el hospital, era un joven de 35 años, reiteradamente en el hospital durante 2 años, él se acercó a mí y simplemente me compartió información que él había tenido. Esa información me transformó la comprensión de salud que yo tenía, me integró de alguna manera a comprenderme que lo que yo como es importantísimo, no es lo que me guste, sino lo que me alimenta. Ese tipo de elementos que en nuestra sociedad tienen un impacto muy poderoso, en nuestra comprensión occidental tienen un impacto muy poderoso y que podría generar mecanismos de mucha fortaleza, de mucha fundamentación para procesos, por ejemplo, de la comprensión de la paz, para ejercicios de apaciguamiento en la relación con los demás, el manejo de una forma pacífica de resolución de conflictos. Es decir, hay una gama maravillosa allí, pero no es algo que se pueda imponer. porque el taoísmo no es evangélico. Cada uno tendrá que hacer su comprensión y lo desarrolla en el momento de la vida en el que esté, en el lugar de la vida. A diferencia del budismo que tiene, ojalá tuviera que irse a un monasterio y durar varios años aislado del mundo para poderse purificar e iluminarse, el taoísmo se purifica y busca esa iluminación o esa inmortalidad, como le hablamos hace un rato, en donde estás, en donde te colocó el universo, el cosmos te colocó, como el caso mío, soy un docente universitario, aquí tengo que hacer mi ejercicio taoísta y no irme a una montaña 20 años para liberarme.
Cuando se vierte agua en el suelo, esta evita las partes secas y va hacia las que están húmedas. Si dos troncos se colocan en el fuego, este evita el mojado y enciende el seco. Todas las cosas rechazan lo que es distinto y siguen lo que es igual. Esta es una de las apartes que se encuentran en el Tao Te Ching. Ya para terminar, quiero citar el último capítulo consignado en el Tao Te Ching, algo que nos deja un mensaje muy interesante en estos ámbitos universitarios. Las palabras veraces no son agradables y las agradables no son veraces. El hombre bueno no gusta de discutir y el que discute no es hombre bueno. El sabio no es erudito y el erudito no es sabio. El sabio no atesora y ofreciendo a los demás se hace rico. El camino del cielo beneficia y no perjudica. La norma del sabio es obrar sin combatir. Y con esto llegamos al final de nuestro programa. Agradecimientos a la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones que hace posible la realización de este espacio. Agradecemos igualmente al profesor Luis Eduardo Wilches por compartir con nosotros parte de sus conocimientos sobre este tema. Los acompañó Tairon Achuri, docente del programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades. Hasta una próxima oportunidad.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.